También se hablaba de una reactivación para comenzar a mejorar la situación, teniendo en cuenta que Misiones se encuentra bastante relajada en cuanto a contagios, pero no así en las demás provincias. Y sobre esto queremos consultar a un especialista. ¿Qué puede significar reactivar el turismo así como estamos actualmente con los datos epidemiológicos a nivel nacional? Estamos en comunicación ya con el doctor Esteban Couto, especialista en infectología, a quien le agradecemos mucho la comunicación. Muy buenos días, Couto. Aquí Julio Quiñones y Noelia Villa, los saludamos. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos.
Bueno, gracias por la comunicación, Couto. Y consultarle, esa es la consigna, ¿no? ¿Qué pasaría hoy en esta situación epidemiológica, la recepción de visitantes de otras provincias hacia nuestra provincia y hacia nuestra ciudad de Puerto Iguazú?
Sí, lo que uno espera cuando aumentan los flujos de personas, o sea, la gente empieza a viajar, a contactarse, a ir y venir, es que el virus circule con mayor cantidad. O sea, eso es directamente proporcional, ¿no? Más flujos, más personas que van y vienen, más virus circulando y más gente que se pueda llegar a contagiar.
Más allá de los controles que se hagan, ¿no? Porque teniendo en cuenta los antecedentes de lo que fue la provincia de Jujuy, que estaba muy bien, estaba muy relajada, comenzó con el tema de las clases presenciales, las clases de apoyo y también el turismo interno. Fue la primer provincia en nuestro país en reactivar el turismo interno. Y después conocemos su situación ahora al borde del colapso sanitario, ¿no? ¿Esos antecedentes lo tenemos que tener muy en cuenta?
Sí, yo creo que hay que mirar los lugares que ya han pasado grandes brotes y los lugares que están teniendo grandes brotes para aprender de lo que ha sucedido y de lo que están haciendo para reactivar sus economías y poder volver a la vida más parecida a la previa de la pandemia, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y lo que hay que evaluar es cuál es el riesgo que tenemos localmente, ¿no? O sea, cuál es el beneficio. Creo que no hay dudas que Iguazú vive el turismo, yo, no es mi área, pero uno lo siente, lo percibe. Tiene beneficios muy grandes. Hay que ver cómo se pueden disminuir esos riesgos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se puede comparar, están en diferentes situaciones las actividades que se van habilitando y que se están reactivando con sus respectivos protocolos? Y el turismo en ese caso es muy diferente, ¿no? Por eso se habla de que sería una de las últimas actividades en regresar, porque justamente requiere del transporte público de pasajeros, o sea, los micros de mediana y larga distancia, de los vuelos de cabotaje. Eso implica, eso hace que el turismo sea el sector más relegado en este momento de pandemia, ¿no?
Sí, es uno de los sectores más complicados. Como decía al principio, la comunicación, los flujos de personas es lo que genera que estos virus circulen mucho más rápidamente, ¿no? No es casualidad que en 6 meses haya circulado por todo el mundo, porque el mundo permite que la gente circule muy rápidamente. Hay países que han empezado a reactivar su industria del turismo, ¿no? Europa, hay países que han liberado, pero creo que hay que analizar dos cosas. Primero, a quién permitís viajar, venir, cómo, ¿no? Esto famoso de hisoparse antes, es que ciertas zonas estén relegadas de poder transitar, ¿no? Los países dicen, este país viene, este país no viene. Y lo otro que me parece importante es la capacidad de respuesta que tenemos si llega a haber algún brote, ¿no? O sea, cómo podemos contenerlo antes que se amplifique más localmente, ¿no?
Doctor, le cambio el tema, seguimos con una problemática también que es sobre todo nuestra aquí en la provincia de Misiones, también en el país, pero el tema del dengue, ¿cómo se viene dando, cómo están trabajando con respecto a eso? Porque por ahí se habla mucho del COVID, pero también una problemática que tenemos aquí es el dengue. ¿Qué novedades hay? ¿Cómo está siendo la realidad en cuanto a ese tema?
La realidad es que estamos en el periodo que se denomina interbrote, que es el invierno nuestro. Que por la cuestión climática hay menos vectores, entonces hay menos casos o no hay casos. A nivel percepción local, no hay casos. No estamos encontrando gente con fiebre y con casos compatibles con dengue. Recién, hoy a la mañana, hubo una reunión con la gente del Ministerio de Salud de la provincia, la gente de vector del municipio, de área traumática, del hospital, para ir planificando o activando las actividades interbrote. Son principalmente actividades preventivas, ¿no? Tenemos que, en este momento, trabajar para que los mosquitos no se críen en nuestras casas y tratar de estar muy activos, por más que no tengamos miedo de tener dengue hoy en día, es el momento ideal para disminuir la cantidad de mosquitos en el verano. Entonces hay que empezar a trabajar fuerte con eso ahora. Sí. Y eso es lo que está planificando en las reuniones.
Hace un par de semanas hablamos también con un infectólogo también respecto al dengue y nos marcaba de que faltan más programas más que campañas para concientizar y poder tratar de llegar en óptimas condiciones al verano. ¿Es así?
El tema del dengue es muy complejo. Todos estos temas son complejos. En general abarca mucho más de lo que es salud. Uh-huh. Nosotros, desde el ámbito de la salud y de la salud pública, podemos explicarle a la gente cómo disminuir estos riesgos, ¿no? El riesgo va a seguir estando, ¿no? Pero podemos disminuirlo al mínimo. Podemos prepararnos para que no se sature o se sature o tenga menos posibilidad de saturarse el sistema de salud, ¿no? Lo hemos vivido con dengue, por suerte con el coronavirus no estamos viviendo, pero en otros lados ha pasado. Y tenemos que prepararnos para eso. Pero hay un montón de cosas que son superiores a algunos placeres de salud, que son cuestiones estructurales de la ciudad, de urbanismo, de acceso al agua, de un montón de otras cosas, que si se trabajara sobre eso seguramente disminuirían la cantidad de mosquitos y disminuirían los brotes. Es mucho más amplio y está bueno que se involucren la mayoría de las áreas, ¿no?
Quiero volver, y perdón que regrese al tema de la pandemia del nuevo coronavirus, y le quiero consultar, si usted tuviera que aconsejar, ¿qué opinión o qué concepto tendría de una posible reactivación del turismo en este momento de acá o el mes de octubre, con la situación epidemiológica que se está viviendo a nivel nacional, ¿no?
Sí, yo creo que hasta que no haya una solución, entre comillas, definitiva, como una vacuna, la situación irá moviéndose un poquito, pero siempre va a haber lugares con coronavirus y siempre va a estar el temor de que se ingrese el virus, ¿no? Así que sea cuando sea, se decida empezar a activar y el protocolo. Mi recomendación es tener la capacidad de diagnosticar lo antes posible cualquier foco de contagio. Uh-huh. Eso implica muchas cosas. Implica que la gente quiera diagnosticarse o quiera hacerse los estudios, implica que los empleadores, los empresarios, los jefes den las condiciones para que la gente pueda aislarse y pueda diagnosticarse, implica que tengamos posibilidad de hacer diagnóstico y acceso en la cantidad que sea necesaria, implica cerrar empresas por un periodo para disminuir un brote, entonces implica todo eso. La solución realmente es esa, es estar al pie del cañón y ver cuando empezamos a encontrar un caso, accionar con todo lo que podamos sobre ese caso para que no se disperse. Yo no sé si en la mesa de discusión y en todo eso están hablando de eso. ¿Qué hacemos si hay un caso en un hotel? ¿Qué hacemos si hay un caso sospechoso? ¿Si quién se hace cargo de cerrar ese hotel o de cancelar la reserva? No sé cómo lo estarán pensando.
Va a requerir recursos muy superiores a la estructura que hoy tiene Puerto Iguazú, definitivamente.
Y es factible. Realmente hoy en día no tenemos ni diagnóstico en la ciudad y en general la mayoría de protocolos implican la acción de salud pública, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es eso, que cómo se va a accionar y si vamos a tener la conciencia suficiente como ciudadanos de asumir esas situaciones, ¿no? O sea, abrimos, está perfecto, abrimos, pero si hay un caso en algún lugar, vamos a tomar la responsabilidad de cerrar, de volver un paso atrás. Uh-huh.
Buena pregunta. Y, no sé. Y usted, como vecino de Puerto Iguazú y también especialista en el tema, ¿qué evaluación hace del comportamiento que hay de los vecinos y las vecinas?
Y el tema del comportamiento, realmente yo no soy especialista en comportamiento.
No, pero si ven las medidas preventivas, si se cumplen o no, si ve que las personas están muy relajadas.
La gente está relajada, es bastante normal. Uno lo ha vivido con otras epidemias y se lo ha planteado a gente que hace ciencias sociales y cómo es esto y es interesante el análisis. Lo hemos vivido con el dengue, por ejemplo, cuando uno ve al paciente al inicio de un brote o cuando la gente desconoce la enfermedad, está muy asustada, y cuando la gente empieza a conocer la enfermedad, más o menos se relaja mucho más, lo cual es bueno para no sobresaturar el sistema con gente que no está realmente muy enferma, pero es malo porque la gente se relaja y se contagia más fácil. Es un manejo difícil. Lo que estamos viviendo nosotros es un momento de relajo con bastante lógica. No haber casos en la zona, tener poquitos casos en la zona, es lógico que la gente asuma que el riesgo es menor. Como decía antes, lo que hay que ver es si nos activamos y nos ponemos en la cabeza que si hay un poquito de riesgo más, ya tendríamos que empezar a cerrar y a cuidarnos el triple. Tendríamos que incorporar esa conducta, relajarnos un poquito e incorporar los cuidados al máximo en caso de un pequeño riesgo.
Bien.
Esa es mi duda es cómo reaccionaríamos si empezamos a tener casos.
Claro.
Si vamos a reaccionar rápido o si nos va a costar.
Couto, y acerca de la, ahora sí le cambio de tema y nos vamos a la fiebre amarilla, porque se han detectado monos muertos justamente por este virus en Cascabel, muy cerquita aquí de la provincia de Misiones, y esto pone en alerta, ¿no? Sanitariamente. Aunque la población de Misiones esté vacunada contra la fiebre amarilla casi en su totalidad, porque se vinieron realizando campañas muy fuertes al respecto, ¿no? Pero, ¿qué medidas se pueden tomar como alerta para ir previniendo esto?
Y con el tema fiebre amarilla, las dos claves son esas. Una es encontrar si hay monos muertos y poder analizarlo y poder saber si hay circulación del virus en nuestras áreas selváticas antes de que se tengan casos humanos, ¿no? Para eso sirve encontrar esto, la muerte de los primates. Entonces ese dato siempre nos intensifica. El problema con la fiebre amarilla es que el efecto de la vacuna es principalmente individual, este famoso efecto rebaño. Sirve para disminuir los casos, pero como la circulación es selvática, si uno entra a la selva y no tiene la vacuna, el riesgo es individual. ¿Entienden? No hay en América, al menos, no hay mucha notificación por humanos, lo cual tendríamos que tener las tasas más altas y asegurarnos que la gente que ingresa a esas zonas esté vacunada. Lo que uno comenta siempre o viene viendo acá es que Iguazú es una zona de mucho recambio de personas, por distintas, principalmente laborales. Ahora justamente está todo quieto. Uh-huh. Y el misionero o el que vive acá hace muchos años se ha dado la vacuna, pero el que viene de afuera a trabajar por otras causas o está por un periodo, muchas veces no siempre tienen la vacuna dada. Así que es un punto interesante para reforzar la gente que no es de acá y que no tuvo la vacuna en la infancia porque no vivía en Misiones o porque se mudó hace poco. Reforzar ese calendario de vacunas es clave, ¿no?
Uh-huh. Bien, doctor, le agradecemos mucho su tiempo y toda la información que nos ha brindado.
Bueno, pues gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Estamos acá para colaborar.
Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Esteban Couto, él es doctor especialista en infectología y